Son las 9:31 y vamos a hablar de política, de coyuntura, de obras, de las obras que se siguen o no se siguen. Cada uno tiene su versión de los hechos, pero uno de los ministros que es más pujante, digamos, que debe ser de los que va con la carpeta, no sé a quién ahora, si a Lopetegui, a Marcos Peña, a Duhovne, sí, va y se la tira a la mesa y dice, yo de acá no me voy hasta que no me firme los papeles.
Algunos que lo quieren bien al ministro que va a hablar con nosotros, le dicen el ministro de las buenas noticias a veces. Parece ser que es el proveedor del caballito de batalla para un proceso electoral que se abre, ¿no?
Tuvimos la última entrevista con él, 40 minutos duró. Pero no fue aburrida, en serio, tuvo muy buenos comentarios. Ahora no va a poder ser porque nos queda media hora de programa. Pero bueno, vamos a hablar con... Le tiramos tantas flores que empecemos pegándole. Ministro Guillermo Dietrich, ministro de Transporte de la Nación, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo les va?
Bien, bien, prepárese ahora.
La última cosa que dijiste, justo ahí, no te escuché.
Que nos reímos todos es que dije, bueno, le tiramos tantas flores que empecemos matándolo.
Entonces, para evitar ese golpe mortal tuyo, sí, que me lo veo venir, te contesto ya de la introducción que sí, siguen las obras.
Siguen las obras. No, eso no iba a ser el golpe mortal. Porque...
No, ya sé que no iba a ser, por eso mismo voy por ahí.
No, eso es verdad. Sinceramente, hay que decirlo. Si hay obras que, bueno, los usuarios de los servicios públicos lo conocen muy bien porque hay desvíos de trenes, hay trenes que no funcionan, bueno, porque se están haciendo muchas obras, porque se están haciendo mejoras, se está renovando la estación de tren, creo que del San Martín en Retiro. Yo no entiendo, lo que no entiendo de la parte de su gestión, me encanta que se hagan obras, me encanta que todo avance. Ahora, ¿cómo hace para convencer a Duhovne que le baje la plata? Porque estamos en un ajuste feroz, pero Transporte sigue haciendo las obras que había comenzado, ¿no?
Sí, mira, es una buena pregunta. Primero, realmente no es un lema, trabajamos en equipo, y claramente este año hay restricciones en el presupuesto, cosa que lo hemos venido trabajando mucho durante el año pasado. Hemos hecho un ejercicio enorme de priorización y en eso hay un equipo muy grande del Ministerio trabajando. Y después también, María Julia, no es menor que los ahorros que hemos conseguido en licitaciones transparentes han sido de miles de millones de dólares, y eso es parte de lo que nos permite tener con menos plata mucho más obra. Después también hay distintos efectos que hacen a este todo. Yo justo, hoy me estaba chateando temprano con el presidente, con Mauricio, que le mandaba las fotos del avance de la nueva terminal de Saiza, que es impresionante. No sé si tienen una web ahí donde ponen cosas del programa, pero sí. Ahora se los mando, que estamos apuntando a terminarla en agosto y va a ser un cambio muy impactante para toda la gente del exterior que nos viene a visitar, que por suerte cada vez son más turistas los que vienen. Y todas esas obras de aeropuertos, que lo estamos haciendo conjuntamente con el Aeropuerto del Día 2000, se financian fuera del presupuesto a partir de los ingresos que generan, porque cada vez vuela más gente y cada vez vuelan más extranjeros, que son los que generan muchos ingresos en el sistema de tasas que se cobran, que siempre existieron, de hecho nosotros las bajamos, de las que había antes en el 2015, pero ahora las licitaciones salen 30-40% menos y por otro lado vuela más gente, por lo tanto se generan más ingresos. Entonces, las PPP son otro ejemplo de cómo, sin afectar el presupuesto...
¿Se avanzó con eso? Porque una de las últimas noticias parecía que las empresas no estaban sumándose a las... ¿Usted acaba de decir las PPP, las iniciativas público-privadas?
Sí, las PPP, que son esta nueva forma también de financiar, que logramos que haya un montón de empresas, muchas de ellas internacionales, que estén dispuestas a hacer obras, que ya empezaron. Yo estuve hace 15 días en la variante de Cañuelas. Todos los que nos están escuchando que está la gente, esta radio la escucha mucha gente en todo el país, pero muchos de ellos de la provincia de Buenos Aires, que cuando vas a salir de Buenos Aires en la autopista 6 a Cañuelas,
sí.
Llegás a Cañuelas, tenés que pasar el viejo castillo, una vía,
sí.
Vas a una ruta de Olemanor, después llegás a, hay una autovía, después llegás a Monte, de vuelta, entras en Monte con semáforos, y así para llegar a Azul y después a Bahía Blanca.
Ahí en bicicleta
una ruta
no va.
3 que hace, una ruta 3 que hace 30 años se promete que se va a hacer una autopista. Hoy esa autopista ya empezó y en 4 años, porque es una obra tremenda, desaparece la necesidad de pasar por el castillo, por la vía, y en la misma autopista que vas a entrar desde la ciudad de Buenos Aires, vas a llegar en una autopista de nivel mundial hasta Azul y después vamos a tener una autopista entre Coronel Dorrego y Bahía Blanca. Esa obra, que es una de las 6, ahí hay una parte de 2 corredores de PPP, ya empezó, ya hay gente trabajando, ya hay máquinas, ya hay obradores, y lo mismo en un montón de lugares como en la Ruta 5, estoy yendo con María Eugenia Vidal el martes a un tramo de la Ruta 7, las PPP que ya arrancaron. Así que digamos, todo eso nos está permitiendo, a pesar de las restricciones económicas, avanzar con un plan de obras que es el más importante que se ha hecho en la historia de nuestro país. Te puedo contar de cientos de obras, miles de obras que hay en todo el país, en rutas que estamos haciendo. El jueves voy a Salta a ver obras de recuperación de vías del Belgrano Cargas. Creo que vamos a poder ir con el gobernador Tubey, porque el impacto que tiene en Salta esto es impresionante. Esta semana, el miércoles, estuve recorriendo.
¿Lo del Belgrano Cargas va a permitir transportar, por ejemplo, granos?
El Belgrano Cargas está enmarcado dentro de un trabajo que estamos haciendo, que es mejorar la logística en nuestro país
y abaratar costos, ¿no?
Una palabra por ahí difícil, rara para quienes nos escuchan. Decir que, ¿en qué me impacta a mí que mejoren, que esta gente mejore la logística con todos los problemas que yo tengo? Digamos, es como dijiste vos, es abaratar costos. ¿Y por qué abaratar costos? Porque, no sé, la tasa que hoy está tomando en este momento alguien para tomar el mate cocido o el té, esa tasa tiene un componente de costo logístico que en Argentina es carísimo y estamos apuntando en temas de los camiones, de los trenes y de los barcos para que sea más barato. Pero aparte de eso, yo este miércoles estuve en Bariloche recorriendo empresas de distintos sectores, con realidades que dan para contarlas, porque cada una es una historia en sí misma. En muchos de estos casos, el costo de la logística es 30% del costo del producto, y eso hace que en muchos casos no se pueda exportar por los costos de la logística. Entonces, el tren lo que permite, tanto para los granos que se exportan como para otros productos, es bajar los costos de la logística. Hace 70 años que no se invierte en trenes de carga. En el Belgrano Cargas, que es las vías que estamos recuperando hoy, que son las vías del norte que van a los puertos de Rosario, ya hemos pasado en 4 años de 2,5 millones de toneladas transportadas a 4,5 millones de toneladas transportadas, es decir, 2 millones más que cuando llegamos al gobierno. 2 millones más de toneladas.
Dietrich, Daniel Seifert lo saluda. ¿Cómo le va?
Hola, Daniel, ¿cómo estás?
Bien. Lo escuchaba hablar de esto de la logística y recuerdo desde que es un tema que usted viene tratando desde que asumió como ministro. Y en ese sentido le quería hacer una pregunta con dos partes. Por un lado, sí tienen evaluado cuánto su gestión pudo bajar el costo de la logística en el transporte, digamos, de productos. Y por otro lado, si piensa que la traba para bajar los costos es Moyano.
Buena pregunta. Mira, estamos trabajando en ir cuantificando las reducciones. Hay una reducción muy fuerte que hemos logrado, de muchísimas, que es que exportar hoy un contenedor del puerto de Buenos Aires, que valía todos los movimientos del puerto, $500 por contenedor, hoy vale menos de 200. Esto es una reducción de más del 50%, y es importante porque salía casi el doble mover un contenedor desde el puerto de Buenos Aires que el puerto de Santos en Brasil, y hoy sale más barato. Lo mismo te puedo decir de cómo bajó todo lo que son movimientos en el complejo de agroexportador de Rosafe. Digamos, en Rosafe, que es Rosario para el norte, hay un montón de puertos que exportan granos, es el complejo agroexportador más grande del mundo, que mueve algo así como 80 y pico millones de toneladas por año. Tuvimos con el presidente Macri la semana pasada. Ahí estamos haciendo, por primera vez en la historia, en toda la zona de Timbúes, donde ahora hay inversiones por 1.500 millones de dólares, acceso ferroviario que antes no había, y hemos trabajado en que bajen los costos de lo que es la estiba, que es cargar la mercadería en los barcos, lo que es los remolcadores, digamos, un montón de palabras técnicas del sector que desde los últimos, hasta el 2015, todos los años subían en dólares, en muchos casos por carteles que había, en otros casos por comportamientos medios irregulares, porque no había un gobierno que se involucraba, y hemos bajado los costos de casi todas sus operaciones. Pero no le quiero escapar a la pregunta que me hiciste de Moyano. La realidad es que la mayor carga en Argentina se transporta en camión, y lo que requiere esto es un trabajo conjunto con el sector, de los trabajadores, de los empresarios, del gobierno, para hacer más, ir haciendo más eficiente la carga en camión. Y ahí tenés muchas cosas. Por un lado, la infraestructura, que es lo que nosotros siempre transmitimos, es que nunca se ha hecho la infraestructura de autopistas y de rutas seguras para que los camiones puedan circular, obviamente también los autos, ¿no? Pero estamos hablando de carga, de una forma más eficiente. Ten en cuenta que una autopista te puede reducir hasta entre un 20 y un 30% los costos por mejor velocidad, por mayor seguridad, por menor consumo de combustible, por menor congestión, etcétera. Y después hemos incorporado, ya que hoy está funcionando, unas modalidades de camiones que se llaman escalables y bitrenes, que permiten transportar más carga. Esto son nuevamente cosas que nunca se habían implementado. Hace 50 años que tenemos camiones con la misma capacidad de carga, y esto ya cambió, son camiones que se producen en Argentina. Esto produce también ahorros entre el 8% y el 30% según los camiones.
Dietrich, me está contestando.
Perdón que me extendí mucho. Y después, por último, obviamente, están todos los temas para trabajar con el sindicato, que tenemos una agenda muy importante, que lamentablemente no hubo mucho avance, y yo siempre tengo expectativas y esperanza de que podamos avanzar para que el sector genere más empleo, porque hay posibilidades para que cada vez haya más carga transportada en todos los medios de transporte.
Está contestando el técnico y no el político. ¿Es un costo político, Moyano, para usted, para su gestión? ¿Es una traba política?
No es una cuestión de costo político, es una cuestión de dinámica de un país que no pensaba en estas cosas. Por lo tanto, esta conversación con los sindicatos no solo no estaba, sino que todos los años iba siendo peor la productividad, y por eso Argentina llegó a ser uno de los países de logística más caros de Latinoamérica. No te estoy comparando con Australia.
Ahora,
y esto, perdón, no solo ha sido en el caso de Moyano, sino también en el sector ferroviario, en el sector marítimo. Argentina perdió su bandera de los barcos, porque un barco argentino con bandera argentina cuesta el doble que un barco con bandera, o el triple, un barco con bandera paraguaya o boliviana. Por lo tanto, en nuestros ríos circulan barcos de esas banderas y no argentinos.
Ahora, Dietrich,
en muchos sectores. En muchos sectores avanzamos mucho, en otros, como en camioneros, hemos avanzado poco.
Digo, si se ha avanzado tanto en la reducción de la estructura de los costos logísticos, ¿por qué cree usted que se ha fracasado tanto en la posibilidad de reducir los precios, los precios que tanto agobian, la inflación que tanto agobia a la gente?
Porque primero que se ha avanzado, pero falta un montón en el tema de los costos logísticos. Segundo, ten en cuenta que, por ejemplo, el tema de los bitrenes y los escalables empiezan a funcionar los primeros a fin del año pasado. Por lo tanto, esto es un proceso de mejora a los próximos 5 años y que es creciente, pero tenés en Argentina me voy a equivocar, pero creo que en el sector granos 300.000 camiones, ahí puede ser que me esté equivocando en este número.
Pero hay mucha cosa, pero los precios no paran de aumentar, ¿no?
Eso es la inflación, lamentablemente, o sea sí, que es una obviedad lo que estoy diciendo, esa inflación que es un cáncer para la economía argentina, un cáncer que fue extirpado de casi todos los países del mundo. En los 80 casi todos los países tenían alta inflación, inclusive Argentina, fueron haciendo un montón de cosas bien, de administrándose correctamente, de ordenar sus cuentas públicas, de no jugar con fuego, que es la inflación, y hoy casi no existen países con inflación. Argentina es uno de los pocos que existe, que tiene una dinámica muy particular, y lamentablemente no se resuelve de un día para el otro, si bien nosotros teníamos expectativas de hacerlo más rápido, y ahí claramente hay una autocrítica que ya hicimos y haremos cada vez que sea necesaria, y todo el trabajo que estamos haciendo, del esfuerzo de ir ordenando las cuentas públicas, ir ordenando lo que gasta el Estado, ir ordenando las cuentas con las provincias, todo eso es un trabajo que estamos haciendo para bajar la inflación.
Y es uno de los problemas la inflación, bueno, en otro la caída de la actividad económica. Salieron a hablar, pues ya estamos en campaña, bueno, todos los que se quieren postular o están cerca de querer postularse, o no sabemos si están armando equipos, bueno, sí, están armando equipos, pero no sabemos quién va a ser el candidato, como el caso de Tinelli, que dijo que Macri y Cristina, ambos, tenían el boleto picado, como que ya fueron. ¿Qué le pareció esa declaración?
Una declaración más dentro de muchas, donde hay mucha gente
Beatriz.
Que tiene la posibilidad de clases de cosas.
Bueno, pero no lo dijo el kiosquero de la esquina de mi casa, lo dijo Tinelli, que tiene un montón de
repercusión. Tinelli más de una vez hace declaraciones, ha hecho más de una vez declaraciones en el marco de la política, con críticas hacia nosotros en algunos casos, de cosas que no le parecían bien,
claro.
Y no comparto obviamente su punto de vista, en lo más mínimo. Para mí realmente esa mirada es no entender el drama que tuvo Argentina hasta el 2015 y no poder ver transformaciones muy profundas y muy positivas que se están haciendo en Argentina desde el 2015, en la cual claramente a veces las dificultades económicas tapan muchas de las cosas, y lo entiendo en gente de bajos recursos, donde le cuesta enormemente llegar a fin de mes, pero la gente con más oportunidades y que tiene mejores situaciones económicas tendría que tener una, quizás yo, no sé si mayor capacidad es la palabra, sino una mayor perspectiva, que entiendo que a veces es un ejercicio esa perspectiva, que hoy hay una Argentina con instituciones que funcionan.
Pero hay una cosa que también se llama demagogia, ¿no? En la política, que la usan todos.
Ahí, hola, María Julia.
Sí, justo se perdió.
Ahí estoy.
Digo que también hay una cosa que se llama demagogia en la política, y que, bueno, un opositor no se va a poner a comprender los problemas que tiene el gobierno, sino a tratar de empatizar con los problemas que tiene la gente, sobre todo si quiere postularse, ¿no?
Yo creo que en el ejercicio de la política es bueno valorar las cosas buenas que hace el otro independientemente del lugar donde estés. Y porque me parece que si entramos en una canibalización donde destruimos lo del otro, termina siendo malo para el país.
A ver, bien dicho, pero otra crítica, perdón, Daniel.
Hoy en Argentina hay una pelea contra la corrupción, que es uno de los males que tenemos históricos, que se potenció enormemente en el kirchnerismo, que es una de las causas principales de la pobreza que tenemos en nuestro país, que se han logrado avances enormes, de la libertad de expresión, de las múltiples voces, de la no intervención desde ningún punto de vista del gobierno en el tema de los medios, de dar conferencias de prensa, de tener entrevistas donde se habla de todo y durante mucho tiempo. Creo que son todas esas cosas. De la infraestructura que hablamos antes, de los metrobuses que no existían, de los vuelos en avión que no existían y ahora existen, la posibilidad de que cientos de miles de personas vuelen en avión por primera vez, que no son gente rica ni mucho menos, por lo que creo que hay un montón de cosas muy positivas que pasaron en Argentina en estos 4 años. Obviamente hay cosas o problemas que no hemos resuelto aún, pero yo esperaría de gente como Marcelo y un montón de otra gente que tengan una mirada más positiva sobre las cosas buenas, obviamente, sin dejar de pasar las cosas que creen que no se hicieron bien.
Sí, yo justamente lo que decía Tinelli, el que le quería decir recién, es que también usted recién hacía esta explicación de no polarizar, pero bueno, es indefectiblemente están polarizando todo el tiempo desde el discurso. Y Tinelli lo dijo claramente en esa frase de que Cristina y Macri son caras de la misma moneda, en el sentido de que son antagónicos que se necesitan. Y que parece que es algo que empezó a cansar en el discurso. ¿Usted no nota que eso ya llega a un momento donde la gente quizá no comprende tanto ese discurso?
Yo no dije no polarizar. Yo lo que dije es que hay un montón de cosas muy positivas que han pasado y vienen pasando en Argentina desde que Mauricio Macri es presidente. El federalismo. Que no hay ninguna provincia castigada, hoy hay obras en todas las provincias independientemente del color político. De hecho, yo voy a provincias a recorrer obras, a verlas, y el gobernador el día anterior habló con críticas sobre nosotros y no cambia nada en eso, porque hacemos las obras para los sanjuaninos, las hacemos para los de la gente de Tierra del Fuego, para los neuquinos, para los misioneros, etcétera. Yo creo que muchas veces la gente se cansa de que los políticos nos peleemos, y creo que el desafío de los políticos, o los que tenemos responsabilidades públicas, es de que hagamos cosas, y es algo que está muy focalizado este gobierno, estoy muy focalizado yo, está muy focalizado el presidente, de hacerlo todos los días, cosas que transforman la vida de la gente, como el Metrobús de San Martín, que fui allá a visitar en la Ruta 8, o el Metrobús de Calchaquí, que estamos haciendo en Quilmes, o el Metrobús de Florencia Varela, que estamos haciendo en ese distrito, que vamos a terminar este año, y es, te diría que nosotros prácticamente gran parte de nuestro día estamos trabajando en que esas cosas sucedan, que no es nada fácil, y lo demuestra la historia, que nunca se hicieron, ¿no? Por alguna razón nunca se hicieron y ahora se hacen por primera vez.
Dietrich, bueno, nos pasó todos los chivos, no hubo manera de cortarlo, pero bueno, realmente...
Y usted me hizo
entre
las preguntas.
No, sí, eso es verdad. Y no,
no sé si todas,
Está en
todas
modo, no. Ya está en modo campaña. ¿Va a ser candidato a algo? ¿O no sabe todavía?
Entiendo que no están definidas las candidaturas, pero...
¿Pero tiene ganas?
A mí me encantaría seguir haciendo lo que estoy haciendo, que me apasiona, y creo que hacer un granito de arena en algo que impacta mucho en la vida de todos los argentinos, porque si sumamos las rutas, los puertos, los aviones, los trenes, los colectivos, digamos, es algo que todos usamos, que tenemos muchísimo para hacer y para seguir mejorando, y 4 años más haciendo esto realmente sería para mí un honor tremendo, y espero que así sea.
Macri por eso habla la mañana con él, porque claro, escúchame, claro. Lo pone allá arriba, está bien. No, igual es cierto que su hiperactividad en el sentido de la gestión pública, su obsesión, porque... Sí,
es uno de los ministros con mejor imagen.
No, aparte, dicho por un montón de gente, recorre las obras, conoce las obras, evidentemente, también con la descripción que hace minuciosa de cada obra, su capacidad de trabajo es muy grande, así que por eso le dimos todas las licencias poéticas que usted nos pidió, obvio. Guillermo Dietrich.
Gracias.
Un abrazo grande.
Pero, y te digo, es un gran equipo, ¿eh? Yo a veces soy la cara más visible por el rol que tengo, pero hay un equipo enorme que
puede decir
Manuela López Menéndez, Patricia Gutiérrez, muchísimas mujeres, el Día de la Razón de la Mujer, muchísimas mujeres, Pamela Suárez, Eugenia Hueve, Angie Maldonado, un montón de mujeres, que nombre algunas nomás, que hace, y un montón de hombres también, obviamente, pero es un gran equipo.
No sé qué falta, que le agradezca a Aptra. Escuche, sí, pensé que hablaba, cuando empezó con lo del equipo, pensé que hablaba de nosotros, o sea, por eso lo habilité. Bueno, le agradezco la nota. No sé si le faltó algo más, alguna pariente, o sea...
Bueno, tengo un montón de cosas más para contarte.
No, sí, ya sé, no tengo ninguna duda, pero lo vamos a dejar para la próxima, porque siempre promete venir, que dice que se levanta como a las 5 de la mañana, que está todo el día trabajando, pero acá nunca lo vimos llegar en bicicleta, como a otros programas.
Acá, a otros programas sí, al de ustedes no, y tenés razón, que la última vez que hablamos dije de ir y no lo hice, así que Lo haremos.
Lo prometido es deuda.
Lo prometido.
En campaña
va a venir. Va a venir.
Saben que no cambia
es
nada.
Es una broma.
Medios de campaña.
Es una broma maldita. Bueno, le agradecemos. Un abrazo. Hasta luego.
Chao. Que tengan buen fin de semana.
Gracias, igualmente.